Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, Boles? Yeah. Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yeah. Y bienvenidos a otro programa de los puretas. Hoy pues vamos a hablar de los jovencitos, ¿no? Aprovechando que está todo el tema este de la Summer League y demás, y que la juventud es un divino tesoro, guiño guiño. Pues vamos a hablar de los mejores jugadores de debajo de 25 años. Vamos a intentar hacer un top 10 con estos jugadores, con teóricamente el futuro que está por venir. Y para ello está aquí, como no, pues el mismo presentador de la sección Juventud y Vino Tesoro, Julián el Cultureta.
Hey, ¿qué pasa? Hoy yo creo que rompemos nuestra habitual línea de mesura, no meternos demasiado en el barro, aunque bueno, llevamos un par de ellos, entre el de dinastías y este, que estamos un poquito buscando el fango.
Estamos juguetones.
Sí, sí, y yo creo que con este vamos a levantar muchas polémicas, sin lugar a duda.
A ver, hombre, como siempre que hacemos una lista de este tipo, yo no sé lo que tiene Julián y Julián no sabe lo que tengo yo. Entonces, todas las reacciones que escuchéis aquí son genuinas. Por lo demás, como se nos avecina un programa bastante largo y con bastante contenido, pues a diferencia de otros días, pues no vamos a entretenernos demasiado. Simplemente decir que las quejas, pues a los comentarios, y si no os parece bien, pues ya sabéis que podéis poner vuestra lista de Top 10 Under 25 en esa lista de comentarios, ¿de acuerdo?
Y que es importante recordar, muy importante, que esta lista es la lista de Mario y la lista de Julián. No es,
claro,
no queremos,
no es una lista...
Claro, no queremos impartir aquí cátedra, ni nosotros tenemos la verdad absoluta. No, no. Es nuestra opinión, lógicamente. Con datos.
Exactamente.
Pero es nuestra opinión.
Claro, no está basado en nada, sino que está basado en datos, pero ya sabemos que los numeritos no lo son todo. También, pues una parte de la evaluación de un jugador es lo que te dice el jugador, es lo que le ves dentro de la cancha, los intangibles, su liderazgo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores.
Esto es como un jurado, o sea, un concurso de tortillas. Lógicamente, pues probablemente cada uno tendrá la mejor receta y al final, pues cada uno dirá que la suya es la mejor, pero el juez o en este caso quien vaya a consumirla, pues para cada uno de ellos pues habrá diferentes tortillas que cada uno la tendrá pues más rica, le saldrá más buena o lo que sea. Pues aquí exactamente lo mismo. A algunos le gustará más cuajada, otros menos cuajada, otros con cebolla, otros no.
Ahí
no,
a lo
no,
que
no hay trocio,
la cebolla ya estás levantando
ampollas.
Yo soy cebollista, pero hay mucha gente que
es que si
religión,
no lleva cebolla no se procesa. Llama revuelto de patata, punto.
Claro, es que qué manía de quitarle. O sea, si puedes hacerla mejor, ¿por qué no hacerla mejor? Es que de verdad, qué poca ansia perfeccionista tiene la gente. Pero bueno, al margen de todo eso, vamos al trapo. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Next by one! With 8.2 remaining! Trevor Seen. Right here is Vince Carter with his first shot! Puts up the three. Won't go. Rebound box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger? No! Game series. Toronto has won.
Y vamos a comenzar, pues, por lo más bajo, obviamente, ¿no? Para que haya un poquito de suspense, como aquel que dice. Y me gustaría saber qué ha puesto Julián en el número 10.
Bien, en el número 10 yo he puesto a Bam Adebayo, jugador de 24 años, por lo tanto está dentro de nuestro rango. Es del draft de 2017, por lo tanto lleva 5 temporadas en la liga. Es un jugador que, bueno, bastante promedio a nivel de partidos jugados, bastantes victorias. Hay que recordar que no como primera espada, pero sí que como un jugador importantísimo, podríamos meterlo incluso como el segundo más importante, pues llegó a unas finales en el 2020, fue una vez All-Star y tiene fue incluido 3 veces en el segundo equipo All-Defensive. Todos valoramos en este caso de Bam Adebayo un pivot pues importantísimo, un pivot que aparte defensivamente es bestial y que pues siempre ha sido importantísimo y que no lo podemos quitar, digamos, de esa ecuación que son los Miami Heat. Yo en este caso para el décimo me ha costado mucho porque quería poner incluso alguno pues quizás más joven con una proyección mayor o incluso alguno que pues lleva unos cuantos años en la liga pero que no ha dado ese paso adelante. Entonces sí que me he metido un poco por la capacidad defensiva de Adebayo, por, digamos, haber acompañado a su equipo a las finales y que, bueno, pues incluso que la gente que valora pues el All-Star, pues este chico es All-Star.
Bien, yo en el décimo puesto me he decidido por la Melo Ball. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba entre él y otro jugador que juega en los Pelicans. Pero, aunque ese otro jugador que juega en los Pelicans es mejor jugador, es obvio que la Melo tiene un potencial muy superior al resto de, aún estando en el décimo puesto, al resto de integrantes de esta lista de debajo de 25 años. No solo por la altura, el talento, los movimientos, la capacidad de asistencia, ha mejorado bastante en el triple. Pero el problema de la Melo, y por la razón por la que no la puedo tener más alto, es la defensa. No es que no tenga las herramientas para defender, si las tiene. Tiene unos brazos larguísimos, tiene una capacidad atlética que le debería permitir defender incluso del 1 al 3 hasta cierto punto. Pero no le veo que esté centrado, no le veo que sea efectivo en ese sentido. Y tampoco me parece que limite mucho sus errores. Es alguien que no es que creo que busque espectacularidad, pero en ocasiones sus decisiones son un poco pues cuestionables. A lo mejor pues llegar directamente a la línea de triple sin ni siquiera mirar ninguna otra opción, simplemente porque ese tiro está disponible, pues no agotar ni una tercera parte de los 24 segundos. Y simplemente llegar, pum, y tirar. Que yo entiendo que con lo que tiene alrededor en Hornets, pues tampoco es que tenga un arsenal, ¿no? Pero no me parece que sea la mejor forma de actuar para un base. Si es capaz de mejorar en ese sentido, si es capaz de centrarse y si es capaz de mejorar defensivamente, pues subirá en esta lista muy probablemente. Pero si no es capaz de mejorar en ese sentido, es cuestión de tiempo que le superen otros. Porque ya no es solo el físico y lo que puedas hacer a nivel de talento. También tienes que tener un poquito de... También tienes que estar un poquito centrado, que es lo que creo que le falta a la Melo.
Bueno, pues yo en el número 9 tengo a Anthony Edwards. Aquí dudé mucho en meter a Edwards en ese top 10. Pero al final me he metido, pues porque yo he valorado mucho, le he dado mucho peso a, digamos, más joven, mejor. Es decir,
sí, haber conseguido, claro, más con menos años.
Que si,
¿no?,
tú como jugador tan joven has hecho tanto y tienes una proyección tan tocha, pues luego le voy a dar más valor que pues alguien, por ejemplo, de 25 años, que he metido jugadores de 25 años, que era, digamos, el límite que nos marcábamos. Y podíamos decir, pues entonces tenías que meter en este caso, pues por ejemplo, a Tyler Herro, ¿no? Que pues ha sido incluso Sí que es sexto jugador del año, que le vimos una burbuja a un nivel bestial, pero lo que hemos visto de Anthony Edwards es mucho más. De hecho, una de las cosas, es cierto que no tiene nada de premios individuales, de hecho solamente consiguió en su año rookie 3 premios de jugador del mes, o sea, de rookie del mes me refiero. Lógicamente uh-huh. no tiene All-Star porque lleva 2 temporadas, tiene 20 años.
Claro, pero es que si tú ves que en 6 partidos de playoffs ha promediado 25,2 puntos, 4,2 rebotes y 3 asistencias, eso no es normal en un jugador de
que aparte edad. Tiene un detalle muy importante, que es el liderazgo. Aunque no le, lógicamente es muy joven y hay, digamos, vacas sagradas en ese vestuario que no le dejan de momento ser el líder, pero tiene toda la pinta de que este chico pues va a ser el líder tan pronto le dejen liderar ese vestuario. No de ser el jugador más importante, que lo será también, pero me refiero líder espiritual, por decirlo de una manera, del vestuario. Y es que lo hemos visto, o sea, solamente en esos 6 partidos de playoffs, algo que aparte en la franquicia necesitaban como el comer, llegar a playoffs, sí, que no se veía desde Garnett, pues sería importantísimo. Un jugador que aparte nos lo vendieron cuando llegó al draft como un error de que fuera el número uno, pero se vio que pues era lo que en este caso pues los Wolves necesitaban. Recordemos que este jugador, si te acuerdas, Mario, cuando habíamos hecho el programa del draft del 2020, que todos querían vender el pick, sí, Minnesota incluido, porque nadie se atrevía a coger a este chico en el número uno, de la misma manera que no se atrevían a coger a LaMelo en el número uno.
De hecho, en el instituto, en los rankings del instituto, la elección clara siempre fue Wiseman. Lo que pasa que la cosa se fue torciendo con el hecho de que Wiseman prácticamente fuera inhabilitado en la universidad por el tema que él con Penny Hardaway. Pero sí que es verdad. O sea, es decir, ahora está muy claro, pero en aquel momento muchos opinaban que quizá a lo mejor incluso LaMelo tenía que ir por encima de Anthony Edwards. No creo que haya mucha gente
sí,
ya.
Sí, seguro.
Quién sabe, ¿no? Pero yo creo que ahora Anthony Edwards, desde luego, ocupa un puesto reservado a muy pocos.
Sí, como sin lugar a duda. Y luego tiene ese físico descomunal que, pues como lo dijo él cuando llegó a la NBA, que él.
Es prácticamente un jugador de fútbol
él
americano.
Él pudo haber sido jugador de fútbol americano y de hecho. Sí.
Pero profesional, ¿eh? Profesional,
de hecho, no sé si fue un training camp o algo. Hace unas semanas se le vio con los Vikings.
Sí, en la Universidad de Georgia,
Sí. Pero el otro día, hace un par de semanas, estuvo con los Vikings y de la NFL. Ah. Y vamos, el tío es que tiene un brazo. Tiene un brazo increíble.
Sí.
Podía estar perfectamente igual de backup para luego ser el titular en unos años, pero ese tío es bestial, ¿eh? Y físicamente lo va a romper y se le vio que es muy también muy flashy. Quizás no es tan flashy como puede ser LaMelo, pero sí que es un jugador tremendo. Y que yo creo que ha ganado muchos enteros de cara al público por su actuación en Hassel. Uh-huh. Por el hecho de tener ese carácter que se le vio. Sí. Y yo creo que eso también de cara al público generalista le va a ganar también muchos enteros.
Que yo, para mi gusto, creo que es el jugador que más puede vender la NBA junto con Ja Morant a nivel de marketing cuando toque hacerlo. Pero bueno, yo en el número 9 he puesto un jugador que es que no puedo evitarlo, porque es que lo tengo muy cerca de mi corazón, me gusta mucho, que es Darius Garland. Darius está en esta lista porque, para mi gusto, ningún jugador, salvo Luca o Trey, tiene el nivel de Darius llevando la batuta. Tras unos años un poco tímidos con Sexton, que yo creo que ha sido un poco la rémora que le ha impedido avanzar, salvo este último año, finalmente se ha destapado como el líder de su equipo. Ya no solo que el acierto desde el triple sea bestial, ya no solo que su número de movimientos esté dentro de la élite, que tenga una capacidad casi preclara para ver el juego. A mí lo que más me impresiona de este chico es esa capacidad para saber cuándo tiene que anotar y cuándo debe ayudar a un compañero. Cuando un compañero necesita una canasta, cuando tiene que tomar el partido, cuando tiene que tomar las riendas del juego y cuando es mejor que se dedique a impulsar a sus compañeros. Esto es algo que ya no se ve mucho en los bases de hoy en día. Y para mi gusto, es difícil decirlo después de tan solo, digamos, un año de All-Star, pero de verdad que yo, con lo que vi el año pasado, a mí me dio la sensación de que esto es el heredero natural de Chris Paul en esta nueva ola y espero que se mantenga. A mí me parece que Darius Garland es, vamos, uno de estos jugadores que con el tiempo vamos a estar contentos de haber coincidido durante su existencia.
A mí con Garland sí que es un jugador que me encanta y que, bueno, pues que son... Que digamos que me pasa que, igual que con otros, por ejemplo, Shai o alguno más, que al haber estado en un entorno disfuncional, en el caso de Garland hasta este año, ha estado en un entorno disfuncional.
Sí, Cleveland era un solar.
Eso ha provocado que no hemos visto todo su potencial que lo tiene, pero yo por eso no he metido a ninguno de estos que no creo que les vaya a beneficiar y que van a tardar un poco en explotar, que luego lo vemos a lo mejor cuando lleguen a los 25 años y sí que explotan, pero de momento están siendo un arranque muy lento. Pero bueno, me parece perfecto porque es eso, tiene 22, ¿no? Sí, 22 años, ya suele estar después de estar en ese solar que era Cleveland hasta el año pasado.
Mira, te digo, a mí estoy de acuerdo contigo, y que conste, pero... Es que, claro, yo ver a un tío de 22 años tener esa madurez a la hora de conducir un partido, porque es que de verdad no sé qué opinas tú, pero yo, de toda esta lista, digamos, de jugadores debajo de 25, no veo a ninguno, ya te digo, salvo Luca o salvo Trey, que son talentos estratosféricos, no veo a nadie con esa capacidad para saber llevar la batuta. Como
sí, digamos que es el... a los que nos gusta el baloncesto más puro, en este caso más purista, el hecho de que tener ese generador pues más tradicional, y sí que probablemente Garland sea de ese corte, porque tenemos a otros quizás, pero no son tanto de ese corte. Bueno, podemos meter a De Jonte quizás, pero...
Sí, pero bueno, De Jonte y Murray es otra cosa, claro, es más como un combo guard,
sí,
por así decirlo.
Sí, es lo que pasa con Kate, por ejemplo, Cunningham.
Entonces, ya te digo, yo me he basado también un poco, pues, a ver, es una visión un poco subjetiva, pero en base a lo que he visto, y yo lo que le he visto a Darius Garland, incluso en situaciones de presión, como es en el play-in, me ha parecido de un nivel que está muy por encima del de un chaval de 22 años, una madurez... impresionante, sinceramente.
La necesitas para jugar en lo que era los Cavaliers hasta ahora.
Sí,
bien,
sí,
pues
sí.
Yo en el 8 me voy a uno que tú ya has nombrado, que es LaMelo. Poco más que de decir de él, de lo que tú has comentado. 20 años, 2 temporadas en la liga, y en esas 2 temporadas ya ha sido el rookie del año y ya ha sido All-Star. O sea, ya solamente con eso es una barbaridad. Le falta ese paso más para playoffs, que este año casi lo consiguen, pero que, bueno, sí que tiene esa carencia defensiva que tú has comentado, sí que han bueno, el entorno, pues le falta eso, es un jugador muy espectacular, es un jugador que va a dar, bueno, ha dado y va a dar muchos highlights, y que va a liderar desde otra faceta mucho más fuegos artificiales, pero en el momento en el que el entorno a su alrededor pues sea un poquito mejor, que yo lo siento mucho, pero no confío demasiado en Steve Clifford, pero
claro, eso se me ha quedado por decir cuando estaba hablando de LaMelo, pero bueno, a mí Clifford tampoco me gusta, porque desde luego no hay un entrenador peor para los jóvenes, porque es que le tiene la alergia a los jóvenes casi más que Tibbs, pero bueno, quizás sea el hombre al que le pueda enseñar a LaMelo que se juega en los dos
lados.
Eso
es lo que le hace falta. En el momento que eso lo consiga, pues... Sí que es un jugador que, pese a sus 20 años, es un jugador... A ver...
Chica, o sea, todas estas críticas son críticas
cogidas
con pinzas. Es que el chaval es prácticamente un chaval. O sea, que tiene un margen de crecimiento increíble.
Y por eso iba a decir, o sea, es un jugador que... digamos que le hemos visto pues salidas de tono, sobre todo pues una vez que firma su primer contrato, pero me refiero que a nivel baloncestístico, e incluso aunque tenga ciertas peladas de cable, es un jugador muy maduro, una persona madura, y eso se le ve, pero sobre todo porque es un chaval que con 20 años ha dado mil vueltas por el mundo. El hecho de estar en Lituania, el hecho de estar en Australia, es decir, esas cosas van haciendo callo y eso se le ve. Y luego, pues que es un jugador, pues como cuando hablamos de los que vienen de Europa con los huevos pelados, pues exactamente lo mismo. O sea, o de los que vienen de la G-League. De la G-League me refiero, G-League, no el Ignite. Que han tenido que trabajar mucho, y aunque este chico pues cague dinero a esa familia, pues al fin y al cabo pues ha tenido que currárselo. Es cierto que si en vez de Lamelo Ball se llama Lamelo Smith, pues probablemente no hubiese tenido pues los focos sobre él.
Sí, el hype mediático, digamos, alrededor suyo. Pero bueno, yo creo que Lamelo, por donde ha pasado, ha dejado un buen recuerdo, excepto en Australia, que creo que todavía le tendrán como el niñato aquel que se tiraba triple.
Con una técnica lamentable, por cierto, recordemos. Y aparte es un chico que, teniendo en cuenta que hay unos cuantos que ya están en el límite de estos 25, o incluso de los 24, pues probablemente este chico en 2 años lo tendremos. Depende cómo los de detrás vayan progresando.
Hombre, yo creo que tanto tú como yo querríamos ver algún tipo de victoria colectiva con Charlotte para poder subirlo en la lista. Es decir, poder conseguir algo más allá de jugar un play-in. Quizá ganar un play-in.
Lo primero que pasa con todos estos equipos, primer paso, jugar una primera ronda. Segundo paso, pues pasar esa primera ronda. Si tienes la suerte, pues como con mucha juventud, pues como el caso de Doncic en su cuarta temporada llegar a finales, en el caso de Trae Young en su tercera temporada llegar a finales, en el caso de Moran, pues casi quedarse a las puertas, etcétera, etcétera. Pues eso lo vemos con otros, no con este lo veremos, lógicamente. Lo veremos con Lamelo, lo veremos con Anthony Edwards, ojalá lo veremos con Cunningham, aunque para Cunningham le queda mucho recorrido. O incluso el que tú has citado, Garland, por ejemplo. Garland se le espera de ello. Se espera, aunque...
Hombre, yo creo que la gente espera mucho de Cleveland el año que viene, pero, hombre, a ver, es difícil, ¿eh? Porque, o sea, quiero decir, el este está petado... Y bueno, pero, entonces, nunca sabes tampoco quién va a ser el equipo sorpresa que de repente que va a jugar mejor de lo que te esperas.
Claro, si tú...
O el que pegue el bajón, exactamente. Si tú, por ejemplo, esto siempre pasa.
Es lo de siempre. Tú te quedas en la horquilla del cuarto o quinto, al fin y al cabo vas a enfrentarte en la primera ronda con alguien de tu nivel relativamente. Si tú quedas por debajo, sabes que te vas a enfrentar, teniendo en cuenta que, digamos, la clase alta del este es muy dura, pues lógicamente pues vas a tener que currártelo mucho. Entonces pues siempre interesa rondar ese cuarto o quinto para intentar pasar esa primera ronda, que es lo que le suele pasar a estos equipos, digamos, en construcción.
Pues mira, yo en la octava posición tengo a un jugador que, no sé, lo mismo la gente podría decirme que está demasiado bajo porque este tío es una revolución. Lo mismo me pueden decir que este tío está demasiado alto porque apenas ha jugado. Pero Zion Williamson está aquí un poco basado en su reputación y en lo poco que le hemos visto hacer. Pero mi teoría es que si solo hubiéramos visto a Giannis, a este Giannis, durante medio año, en vez de varios años, ¿no? Solamente medio año, por lo que sea. Solamente durante medio año. ¿Acaso no diríamos, si este tipo estuviera sano, sería imparable? Y ese es el problema, es que no se puede negar una fuerza de la naturaleza como Zion. A la espera de saber con seguridad si sus piernas y sus pies pueden cargar con sus kilos y con su velocidad, hay que incluirle en esta lista, porque en solo 85 partidos, Zion ha hecho números que muchos jugadores de esta lista no harán jamás. Pero no le puedo poner más arriba, porque es que ha jugado 85 partidos. Y es que no sabemos realmente cómo va a evolucionar el problema de sus lesiones. No sabemos cuánto vamos a ver de Zion en el futuro. Lo que hemos visto impresiona, sí, pero es muy poco. Y tampoco ha llevado a ninguna victoria significativa. Entonces, para mí está octavo, ya te digo. Yo no sé si opinarán si es muy bajo o muy alto o qué sé yo. Pero yo creo que por ahora... no puede estar
y demasiado alto lo has puesto.
Ya, yo lo que pasa es que, claro, yo me di a la lista de nombres y digo, es que... Digo, es que lo tienes que poner, porque realmente si esto sale bien, es absurdo no ponerlo. La pregunta es si saldrá bien. Por ahora le han dado 193 millones, o sea que algo de confianza deben de tener los Pelicans. Supongo que los exámenes médicos no serán malos
que
del todo.
Le haces ese contrato para poder colocarlo si hace lo que ha hecho hasta ahora. Porque también, que ha hecho hasta ahora es media temporada buena. Si este te hace media temporada buena ahora, o sea, en el comienzo de la temporada, lo empaquetas en febrero y después no juega más. Y sigue su habitual ritmo.
A ver qué pasa. Ahora está sacando esas imágenes, está entrenando, parece que está en buena forma física. Vamos a ver.
Yo...
¿A quién tienes en la última posición?
Con Zion. Yo meteré a Zion Williams cuando demuestre una temporada completa. No digo de 82, ¿eh? Una temporada completa de 72.
Sí, bueno, jugar 70 partidos.
Porque tiene,
60,
si no me equivoco, la
menos.
Máxima que tiene son 60 y poco, ¿no? La temporada... Claro, le falta mucho. Si esa temporada que parece que se supone que está sano, demuestra que efectivamente puede hacer lo que hizo esa media temporada durante toda la temporada, por supuesto que se podría colar, no sé a quién quitaría, probablemente quitaría al que voy a nombrar ahora. Pero bueno, porque yo en el séptimo tengo a Donovan Mitchell. Donovan Mitchell es borderline, me refiero porque... Me refiero... A ver, perdón, Me refería a otras cosas. Está por el límite porque tiene 25 años. Bueno, de hecho 25 y los cumple en septiembre. O sea, hasta septiembre aún podría estar dentro de esta lista. Tiene 25 años, es del draft de 2017, lleva 5 temporadas. Es un tío que ha promediado una barbaridad, casi 26 puntos por temporada. Es un jugador que ya desde su segunda temporada en Louisville ya destacaba y acojonaba. Creo que fue
drafteado por Denver, igual que Gobert fue
exacto,
movido a Utah. Tú fíjate que
curiosidad total.
Qué curiosidad.
Y en el caso de, creo que fue Ivo Simovic que había comentado que cuando se habían enfrentado a Louisville y habían visto a este chaval, que era espectacular, porque la segunda temporada de Donovan Mitchell en college fue un escándalo. Y en la NBA, digamos que sí que se le esperaba como el relevo natural de, pues eso, de Stockton, desde otra posición, por supuesto, pero sí que tuvo temporadas absolutamente bestiales. Bueno, es que de hecho, si vamos a lo suyo, es que tiene, de sus 5 temporadas, tiene 3 All-Stars, llegaron a lo máximo, sí, segunda ronda, no solamente él, pero acompañado. Es que, ostras, es que este tío, podemos decir lo que queramos de él, a mí me encanta como jugador, me vuelve loco como es. Es un tío que cuidado porque, a ver, top 25... Porque ha recibido, pues en sus 5 temporadas, ha recibido votos para ser All-NBA siempre. O sea, está, digamos, si no ha entrado, digamos, en los primer, segundo, tercer equipo, hubiese entrado en el, digamos, en el cuarto o en el quinto. Teniendo en cuenta que ocupa una posición que ha estado bastante complicada en el oeste. O en la liga en general, por lo tanto, pues el talento que tiene Donovan Mitchell es bestial. Quizás el entorno no ha sido lo adecuado para él, quizás pues su entrenador no ha sido el más adecuado para él.
Hombre, quizás si tuviera el detalle de defender de vez en cuando, también sería
una,
bonito por su parte.
Y que pues si tienes un problema con tu compañero, pues dejar el problema en la cancha, o sea, que en la cancha no influya, y que pues que tengas, digamos, no sé, que tenga otros jugadores más asistencias que pases tú a tu compañero. O sea, eso es un poco lamentable, pero bueno. Entonces este, chicos, lo he puesto un poco por último canto del cisne, pero lógicamente en septiembre se cae de la lista, pero es porque me parece un talentazo tremendo y que es la polla. Y yo espero que si al final se queda y en Utah hacen las cosas medianamente bien, que con el pedazo GM que tienen y lo agresivo que es, creo que ese momento, pues yo creo que puede ser ya el año de Donovan Mitchell de una vez, que ojo, no lleva malas temporadas, o sea, tres temporadas consecutivas siendo el star.
No, o sea, yo le reconozco que, o sea, ha hecho números, ha logrado victorias en playoffs, y aunque el estado de los Utah Jazz ahora mismo sea un tanto agridulce, pues no se puede negar. Lo que pasa es que, para mi gusto, yo creo que con el equipo que tenía Utah, porque el resto de integrantes de esta lista, muchos de ellos no tienen un gran equipo alrededor, y en base a eso pues no se les puede juzgar de manera demasiado dura. Pero yo creo que Donovan Mitchell tenía un equipo como para hacer algo más. Aparte, sus deficiencias defensivas pues han acabado llevando a Rudy Gobert a otro equipo. De verdad que pienso que en Utah las cosas hubieran funcionado a poco que se le hubiera ayudado un poquito al pívot francés. No sé. Para mí ahora mismo no es un jugador que sea plato de un gusto. No me llama demasiado. Me parece que su progresión se ha estancado un poquito. Veremos, como dices tú, si este año, que va a ser un poco ya el protagonista total, a ver cómo evoluciona el asunto. Yo en la séptima posición tengo a Bam Adebayo, un poquito más arriba que tú. Me parece que no hay otro pívot en la NBA, aparte de Embiid y Jokic, que sea capaz de defender, asistir y atacar como este. Es el hombre multiusos de los Heat. Su único problema realmente es que es muy poco agresivo. Debería ser más agresivo en ataque. Yo entiendo que en un equipo quizá donde está Valder y Hero, quizá esa tarea no descanse en ti, por así decirlo. Pero yo creo que Miami necesita que Bam tenga más protagonismo bajo canasta. Es verdad que verle sufrir ante Robert Williams III es preocupante, pero con su edad pues aún puede crecer, aún puede dar otro salto. Lleva tres veces en el top 10 de los mejores jugadores de los mejores defensores de la liga. O sea, lleva tres años en el second All NBA Defensive Team. Y es el único de esta lista con semejantes credenciales. Bam es un jugador ganador y yo creo que cualquier equipo al que fuese lo mejoraría automáticamente. Creo que eso no se puede decir
de
muchos jugadores.
Lo de Adebayo es tremendo. Y hubo un momento que incluso me planteé subirlo por el tema de lo que tú has comentado, de ser pues digamos, de los jóvenes, el pivot más importante. Pero bueno, me parece que lo hemos dicho todo sobre Adebayo. Es tremendo. Es tremendo lo de Adebayo. Y poco me parece. Bien, el sexto, que si esta lista la hubiésemos hecho el año pasado, probablemente este chico lo hubiese puesto cuarto, pero en este caso lo pongo sexto, que es Devin Booker. Digo que lo hubiese puesto más arriba porque, al fin y al cabo, somos hijos del presentismo. Y el hecho de que pues el año pasado hubiese llegado a las finales, pues eso lo hubiese puesto mucho más arriba. De todas formas, es un jugador que durante la temporada regular, esta temporada regular, que ha sido una dictadura total y absoluta, pues Booker ha estado espectacular, que durante la lesión de Chris Paul se erigió como el líder de ese equipo y que no se lo habíamos visto ver. Recordemos que Booker parece como que despuntó con la llegada de Ricky y después con la llegada de Chris Paul, que hasta ahí no le habíamos visto ese carácter. Sí que había llegado, había ganado en el All-Star, había ganado el concurso de triples, sí que pues estuvo en la terna también para el tema del rookie, pero que no dio ese impulso. O sea, tuvo que llegar en este caso Ricky y después Chris Paul para que, digamos, que lo hiciesen molestar, o para que lo hiciesen un poco, pues llegar un poquito más lejos de lo que podía, o de lo que podíamos esperar de él. Y luego además es un jugador que lo mismo en playoffs, exactamente lo mismo. Cierto que en la burbuja se quedaron por los pelos, pero fueron la gran sorpresa de las burbujas. O sea, que si hubiesen hecho una temporada un poquito mejor, o la temporada regular se hubiese alargado un poquito más, hubiesen estado un poquito más arriba. Pero es que pues esta última temporada fue un desastre en playoffs, pero fue un desastre del equipo. Y en cambio, pues la anterior pues fue un escándalo. Y pues es que aparte, es que Mira, no sé, todo lo que hizo el año pasado en playoffs fue alucinante. Es cierto que los fallos que tuvo no fueron fallos de él, sino fueron fallos provocados por los rivales. Pero es que, no sé, lo de Booker es bestial. Digo, yo lo tengo en el 6, pero si esto lo hubiésemos hecho hace un año, probablemente hubiese sido el cuarto. O a lo mejor el año que viene pues vuelven a estar otra vez en las finales y lo vuelvo a colocar arriba. Porque es que es eso. Bueno, tiene 25 años ya, ¿eh? O sea, ya...
Sí, es que es un caso impresionante, porque fue drafteado en 2015. Es decir, lleva 7 años en la liga, ¿no? Y todavía tiene 25 años. Con 19. Este chaval creo que entró casi apenas con 18, ¿no?
Entró con 19
en la liga.
Porque este chico recién cumplido...
19 recién cumplidos o por ahí. Claro, entonces... es un jugador insultantemente joven para los años que lleva en la liga. Fíjate, yo en la sexta posición he puesto un jugador que no creo que... No creo que todo el mundo lo hubiera puesto. Yo creo que a lo mejor incluso a la gente le parece que no es que esté demasiado alto, a lo mejor, sino que simplemente no debería de estar en esta lista. Tiene 25 años, tal cual. Es del 24 de octubre de 96 y es el señor Jaylen Brown. Y sinceramente, ya está bien de faltarle respeto a este hombre, ¿eh? Porque yo no le he visto muchas de estas listas. He mirado otras listas de este tipo y nunca aparece. Y no sé si es porque es una segunda espada o por qué. Pero de todos estos señores, de todos estos que hay en la lista, ninguno es un mejor two-way player que Jaylen. Ninguno mantiene un balance tan grande de ataque y de defensa como Jaylen. Nadie ha protagonizado una mejora tan grande en el departamento ofensivo como este hombre. Porque yo no sé si la gente se acuerda de qué tipo de jugador era Jaylen Brown cuando entró a la liga. Era un jugador limitadísimo a nivel de ataque. Y es un jugador que puede atacar prácticamente de todas las maneras posibles. Penetrando desde el triple, step back, tiros libres, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Puede jugar sin bola, puede jugar con bola. Yo reconozco que quizá lo que le hace falta es un dribbling más seguro, menos pérdidas, una mano más firme, que estoy seguro que está trabajando en ello. Para mí solo eso separa a Jaylen de ser un All-NBA, un second All-NBA o un first All-NBA incluso. Y yo creo que demostró este año en las finales que la diferencia entre él y Tatum no es tan grande. Y si no es tan grande con respecto a Tatum, que es prácticamente uno de los mejores jugadores de su generación, no puedo entender cómo Jaylen Brown no esté en este tipo de listas. Así que para mí, Jaylen Brown, que es lo más cercano que tenemos hoy en día al joven Paul George, tiene que estar en este tipo de listas.
Vamos a hacer una cosa antes del corte, porque es que yo en el 5, y luego empiezas tú con el 5, es que yo en el quinto tengo a Jaylen Brown. Entonces, para completar sí, y cerrar el círculo de Jaylen Brown...
Pues me alegro,
es que
me alegro.
Para mí,
fíjate,
a mí tengo predilección por este chico. A mí me encanta. Porque inicialmente venía, y sus primeras temporadas así fueron, como un jugador, básicamente un especialista defensivo.
Es que de California salió siendo pues un jugador muy atlético, con mucho potencial, pero muy muy romo, muy crudo. Tenía muy pocos fundamentos realmente.
Y venía eso, sin más. O sea, primeras temporadas como jugador defensivo, pero que es que poco más que ni se le daba el rol de segunda o de tercera espada. Es que, y mira que es un jugador tremendo. O sea, que a mí me fascina este tío. Y lo que le hemos visto este año ha sido un paso hacia adelante tremendo. Un paso adelante como un jugador que es mucho más. Porque ha dado ese paso ofensivamente con los problemas que tú has comentado, por supuesto. Pero es que un jugador de 25 años, digo yo que esto lo puede corregir perfectamente. O sea, siempre decimos que el prime de los jugadores está entre los 26 y los 30, probablemente en la generación actual entre los 26 y los 32. Entonces, a este chico aún le queda por mejorar. Y si ha mejorado esta temporada eso, y teniendo en cuenta que es un jugador con una ética de trabajo bestial, que es un jugador extremadamente inteligente en todos los sentidos, inteligente en todos los sentidos, un tío culto, un tío inteligente a nivel de baloncesto, todo. De hecho, por ejemplo, uno de sus motes que aparecen siempre en Basketball Reference es Old Man, porque es un señor mayor, mayor en el cuerpo de un chico de 25 años. Y como, joder, lo llevamos viendo tantos años, desde el draft de 2016, es que parece que lo llevamos viendo toda la vida. Y es un chaval. Entonces, a mí me vuelve loco y creo que está a otro pasito hacia adelante para ser eso. Pues eso, un jugador que, si ya era bueno defensivamente, pues le falta un poquito más para ser un jugador tremendo en el aspecto ofensivo.
Y también hay que decir en su defensa que es de los pocos que no se ha dejado liar por Kyrie Irving y que supo ver que este hombre... Es que Kyrie Irving es lo más parecido que hay a un líder de una secta, macho. Coge a los jóvenes, les llena la cabeza de pájaros, pero este no se dejó, bueno, no se dejó llevar.
Con las vacunas tuvo alguna cosita también, pero bueno, en fin.
Exacto. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con nuestra lista.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Take that for data.
Bueno, y pues vamos a invertir el orden, porque como ya has dicho tú que en el quinto puesto tienes a Jaylen Brown, pues te digo yo mi quinto. Y mi quinto es otro... Ay, Jaylen Brown, perdón. Y mi quinto es Trae Young. Trae Young está en el top 5 por su ilimitada capacidad ofensiva, nada más cruzar medio campo. También está quinto porque su físico y su defensa le convierten en un cebo en defensa una y otra vez. Es injusto, pero es cierto. Adelante siempre va a tener que buscar cómo esconder a Trae de una manera que los Warriors no tienen que hacer con Curry. Los Heat demostraron que hasta que John no esté mejor rodeado, es posible pararle los pies en los playoffs. Por lo demás, ¿qué vamos a decir? Trae mete el miedo en el cuerpo siempre que el balón está en sus manos. Por su dribbling, por sus asistencias, por su tiro, por sus decisiones. Dos veces All-Star, top 15 en el último año y un volcán ofensivo como pocas veces se han visto. Consigue más asistencias que Luka y con menos pérdidas. Nadie tiene un porcentaje tan alto desde el triple con tantos tiros de 3 por promedio. 8 con un 38,2% desde el triple. Y yo creo que tan solo falta maquillar, digamos, sus desbarajustes defensivos y conseguirle un poquito de ayuda. A lo mejor Dejounte Murray es la solución para que Trae Young suba en esta lista. Por ahora, para mi gusto, está quinto.
Te digo lo mismo que con Booker. Esto es hace un año.
Claro, hace un año.
Y lo ponemos más arriba. Bueno, lo ponen más arriba. Yo lo tengo más arriba.
Pero quiero decir, al final... es que para mi gusto Trae Young es el jugador en el que hay una diferencia más grande respecto al lado ofensivo y lado defensivo. Entonces, lo que te aporta por un lado es gigante y lo que te aporta por el otro es un problema. Y entonces, claro, a la hora de la ecuación el resultado sale un poco medio, para mi gusto.
Pues yo hablaré de Trae Young un poco más adelante. Pero pongo el caso en mío que pues probablemente sí que vaya a traer mucha cola. Porque yo en el 4 tengo a Jason Tatum. Y con Jason Tatum pongo el mismo argumento que Trae Young y que Devin Booker. Vivimos del presente. Y Tatum, siendo un talento excepcional, siendo un jugador bestial, ¿que se le han quedado grandes en unas finales? Sí, pero ha llegado hasta ellas. Y ha sido uno de los líderes del equipo, o el líder del equipo, viéndolo como lo vimos defendiendo a Durant de una manera bestial. Pero claro, hace un año no lo poníamos ni loco en el 4. O en tu caso, más arriba. Ni de coña. Pero lo que pasa es que ha tenido unos playoffs descomunales hasta las finales. O sea, tremendos. Entonces, sí que es un jugador que... un jugador que no debería estar jugando en los Celtics, sino que debería estar jugando en los Lakers. Pero los Lakers ese año 2017 pues tenían un mono dándole al botón de elegir los jugadores en el draft. Bueno, un mono no, estaba Magic Johnson, pero vamos, en fin, que yo creo que era la mascota de Magic quien estaba haciendo los picks o
sí,
algo.
Sí, ese hombre que de repente dijo, es que no tengo tiempo.
Venga, dale a este, el autopic, venga.
Venga.
Hay que vender camisetas. Y bueno,
que me voy.
Recordemos que es un jugador que estuvo en el primer equipo del NBA un año y en el tercer otro año, tres All-Stars y luego lo que hemos dicho de las finales y el talento. Sobre todo el talento. Es que con el caso de Jaylen Brown no hace falta ni ir a los números. Es que lo hemos visto el talento excepcional que tiene, aunque intente ser una copia barata, pero al fin y al cabo muchos jugadores intentan ser copias baratas de otras estrellas. Pero bueno, que probablemente si tiene una temporada como esta lo vamos a ver más arriba, probablemente no estamos en el pico de Tatum, tiene 24 años, este tío solo puede crecer. Llegará un momento en su vida en el que vaya a ser un ¿cómo se dice? un MVP. Probablemente. Y si no es MVP, quedará, digamos, finalista. Eso está clarísimo. Pero yo lo dejo en el 4.
Pues mira, yo en el cuarto puesto, yo también hablaré de Tatum más adelante, en el cuarto puesto yo tengo a Ja Morant. A ver, el año pasado ya nos hubiera encontrado en esta posición, pero como los otros que están, digamos, en el top 5 de mi lista, como los otros, ha desbloqueado ese siguiente paso necesario para ser una superestrella. Irónicamente, de todos ellos, posiblemente sea el mejor líder de vestuario, que llama la atención, ¿no? Con 22 años. Su juego parece más propio de un jugador veterano, quitando obviamente sus emocionantes acrobacias hacia el aro. Sin ser realmente un two-way player, sí que sabe mantenerse en defensa y no se distrae con facilidad. Hay otros perfiles para ello en su equipo, pero no le pueden utilizar para hacerle daño al equipo. No es un problema defensivo. Jugador más mejorado, All-Star y top 10 de la temporada pasada. En sus dos experiencias en partidos de postemporada no ha promediado menos de 27 puntos. Su equipo fue el que más miedo metió a los Warriors, al equipo campeón, y de no ser por su lesión, quién sabe si hubieran llegado a un séptimo partido. Y su punto más débil, que era el triple, ha ido mejorándolo cada vez más, consiguiendo grandes resultados. Mi única preocupación con Ja Morant es que con su estilo de juego, pues que no tengamos un caso estilo de Rick Rose, porque es que este hombre, cada vez que sale volando, a mí me da un ataque al corazón. Pero bueno, para mi gusto, por la edad, lo conseguido, la madurez y sobre todo esa capacidad de liderazgo en el vestuario, para mí Ja Morant está en el top 5. En este caso está cuarto.
Pues Ja Morant no tengo el 3.
Estamos ahí, es que no, un escaloncito puedo, por aquí, un escaloncito por
me
ahí.
Me encantaría poner a Morant más arriba, pero es que no puedo ponerlo más arriba. Y aquí sí que utilizo la carta de proyección. O sea, si este tío en tres temporadas ha hecho lo que ha hecho,
¿Qué nos queda por ver?
¿Qué nos queda por ver? O sea, un tío que salió
además,
de la nada.
Un tío que se nota que está a gusto en Memphis, ¿no? Porque yo sí que te diría que a lo mejor LaMelo y Zion sí que me los imagino saliendo de su franquicia, pero yo allá no me lo imagino saliendo de los Grizzlies, por lo menos no pronto.
No, yo creo que es un jugador de estas de... Pues bueno, en general yo creo que esta camada joven...
Ahora, con una mentalidad tipo Lillard, voy a ganar aquí, lo voy a hacer yo, con estos tíos y...
Es que yo creo que esta camada joven que tenemos ahora... son más del estilo de los antiguos.
De los 90, ¿no? Más competitivos, claro, entre ellos, ¿verdad?
Vamos a intentar ganar en nuestra casa y luego, pues ya veremos. Pero primero ganar aquí.
Claro.
Luego, si me puedo quedar aquí toda la vida, perfecto. Pero si luego tengo que salir, pues salgo.
Yo creo que eso sabes por qué ha sido. Porque han visto los efectos de lo que ha pasado con Durant y los Warriors.
Exacto.
Yo creo que aquello fue un poco el... cambio de paradigma de ver que si a lo mejor tú te unías a una situación demasiado favorable en vez de competir, para la audiencia general a lo mejor eso no era algo positivo. Por mucho que ganaras dos anillos.
Exactamente, igual que los Heat. Cuatro años y dos anillos, cuando tenían que haber ganado cuatro.
Claro, es que también el nivel de exigencia es mucho más alto, porque claro, en el momento en el que tú te pones en modo fácil, aunque no sea realmente así, pero en el momento en el que tú te pones en modo fácil, pues la gente espera resultados, sí o sí.
Pero es que aparte, con el tema de Ja Morant, yo voy al tema de la proyección. Un tío que ni fue rankeado al ser del instituto, que nadie lo quería, que simplemente un scout lo descubrió en el instituto y lo mandó a un equipo, bueno, en este caso una universidad muy pequeñita como Murray State, que después una primera temporada normalita y una segunda que puso el foco de toda la nación en esa pequeña universidad y con una temporada regular y un madness bestial, que fue líder en asistencias de la liga, que fue un despropósito de jugador tremendo y que luego por encima llega a la NBA y se convierte en un jugador explosivo, agresivo, espectacular, con una progresión bestial, lo que decías tú, de la mejora en el triple. O sea, un tipo que cada temporada tira más de tres y cada temporada mejora sus números y sus porcentajes de tres.
Sí, es que ha mejorado un montón de un año a otro, es increíble.
No, es que es lo que lleva. O sea, este chico lleva desde los 17 años a un
ritmo de crecimiento
exponencial.
Sí, porque empezó siendo un chaval que es que no estaba ni en la lista de los ojeadores cara a las universidades. O sea, no es un chaval que recibiese ofertas de todo el mundo, no. Recogió las pocas ofertas que tuvo, se fue a una universidad relativamente pequeña.
No, muy pequeña, o sea, muy pequeña. Porque al fin y al cabo es un Murray State y esa conferencia, si no me equivoco, es la Ohio Valley. Si me confundo, si la Ohio Valley o la Missouri Valley, si me las confundo esas dos conferencias. Pero bueno, Murray State, que es una universidad muy pequeña con muy poco foco. Y él pues consiguió tirar para adelante como un desgraciado. O sea, es tremendo. Y yo por eso utilizo aquí la carta de si con esa proyección bestial ha hecho lo que ha hecho, pues este tío, lo que le queda. Que es cierto que este Most Improved Player es merecido en el sentido que sí que ha mejorado muchísimo, pero ese Most Improved Player era para Desmond Bane, pero como nunca quieren dárselo al segundo año...
segundo año, jugadores de segundo año jamás.
Jamás.
Nunca.
Pero bueno, que y luego es eso, líder total y absoluto, se le ve lo que dices tú en la franquicia, o sea... Que no, es la leche y quiere marcar. Ahora va y coge y dentro de un año nos calla la boca y se pira a los Lakers. No, que no tiene.
No, yo qué sé. O pega un salto de estos suyos, se revienta la rodilla y adiós muy buenas. Es que, o sea, quiero decir, yo si fuera fan de los Grizzlies, yo estaría poniendo velas a los santos todos los días con tal de que no se reviente contra el suelo este chaval. Porque es que, claro... tiene el mismo peso que un perro mojado y vuela como Superman, pues miedo me da, pero bueno, en fin. Pues mira, yo en la tercera posición tengo al señor Devin Booker. A ver, si yo cojo la lista, me resulta muy difícil no ponerlo tercero. Vale que hoy por hoy seguimos sin saber quién es sin Chris Paul a su lado. Estaría bien saber eso, ¿no? Pero es difícil encontrar un atacante tan eficiente y tan balanceado como Booker en esta lista. Su defensa ha mejorado exponencialmente, ya no es alguien a quien los equipos puedan atacar buscando ventajas. Su juego de pies, por momentos, recuerda incluso al mejor Kobe. Y como Tatum, pues ha conseguido desbloquear ese siguiente paso entre un buen jugador y una estrella, que es saber involucrar a tus compañeros, saber salir de los dos contra uno, saber dominar el partido aunque no tengas la bola en las manos, ser una amenaza constante y afectar al juego incluso cuando no se tiene una buena racha de anotación. Fue top 5 en la temporada pasada, ha sido el star 3 veces y lleva promediando 20 puntos desde su segundo año. Puede que durante una época lo tuviéramos como un calorías vacías de manual, pero bueno, creo que ya no es el caso y creo que es difícil no poner a Devin Booker en la parte alta de la lista, para mi gusto.
Es eso, yo ahí sí que es eso, o sea, como yo ahí concuerdo, que yo no lo puse tan arriba, pero yo ahí concuerdo en todo, porque ya estamos en unos niveles que un arriba o un abajo es que la diferencia es mínima. Y yo en el 2, y yo aquí sí que he intentado ver lo que hice el año pasado, yo en el 2 he puesto a Trae Young, por lo que vimos el año pasado, porque aunque este año se ha desinflado un poco, pero sí que tiene lo que tiene. Jugador que desde su primera temporada lo vimos a un nivel absolutamente bestial. Que sí que tiene esa tara defensiva, que tiene que mejorarla. Aquí estamos viendo que prácticamente todos tienen alguna tara que tienen que mejorar para llegar a ese siguiente nivel. Pero bueno, un chaval de 23 años, casi 24, con todo lo que ha hecho, con ese rango de tiro bestial, porque es esa otra, ¿sabes? Tiene un rango de tiro que tú tienes que defenderlo desde que cruza la línea de medio campo. Porque
sí, eso, es una, eso pone muchísima presión en la defensa. Y al final
te abre mucho más. Si un equipo con un triplista bueno, con un tirador bueno, ya te abre el campo, más te lo abre si tú tienes que hacer una defensa desde mitad de campo.
Y que hace también que cualquier matado del banquillo que esté por ahí pululando, hombre, a poco que tenga vista, sabe que si corta tiene una buena posibilidad de llegar a canasta.
Por eso también pues tiene esa capacidad de ser pues eso importantísimo desde la asistencia. O sea, es un tío que ha sido siempre top 3, top 4 en asistencias por partido. De hecho, este año fue el primero en totales. Es que, vamos,
sí, además con porcentajes de asistencia perdida bastante buenos.
Sí, no, es tremendo. O sea, es súper efectivo en ese sentido, que ayuda a su estilo de juego y lo que quieras. Y luego, pues como también ese tipo de jugador que a mí me vuelve loco, que es ese jugador pues eso más rápido, que eléctrico.
Un super ratón, vamos.
Sí, un super ratón. Pues mola. Y luego, pues un poco lo que decíamos con estos jugadores que son competitivos. Son competitivos, que cuando están en la cancha son tremendamente contra el rival, van a tope, les encanta, por ejemplo, como tuvo este el año pasado en playoffs contra los, en el Madison, esos piques que tiene pues con los jugadores de su generación, que luego se ve que fuera de la cancha acaba eso y son súper respetuosos entre ellos, algo que pues a lo mejor no hemos visto.
Sí, pero bueno, respetuosos, pero no, como se dice aquí en Valencia, no caldosos, ¿sabes? No están ahí todo el rato uno encima del otro. ¡Ay, qué bueno
no,
que
no,
es,
no,
tal,
no, no.
Me encantaría jugar contigo!
No,
respetuoso.
No son LeBron, me refiero.
No, bueno, lo de LeBron es que es un caso ya de mafia. O sea, lo de LeBron es cada vez que lo ves acercarse a un chaval joven es como... ¡No! ¡Separadlos! ¡Que le va a liar la cabeza! ¡Le va a contar que va a jugar con él y no sé qué historias! No,
sí, va, LeBron, es más...
No dejaría que LeBron se acercase a mis hijos.
Te iba a decir yo. Es más un mormón que un jugador de baloncesto. Pero bueno,
un poquito...
sí que tiene ese punto de
sí.
competitividad y de que fuera pues son... No hay problema y los vemos en el All-Star, siempre haciendo... compitiendo a ver quién tiene el rango de tiro más largo. Pues mira, son cositas...
Exacto.
Que no gustan, porque hay mucha gente que, pues, Trae Young probablemente sea, digamos, mi villano favorito, porque tiene ese carácter que levanta más ampollas de lo que cariños, ¿no?
Sí, pero era necesario ya ese tipo de...
Sí, hasta los huevos de los jugadores
jugador.
Majos y esas cosas.
Sí, porque es que al final necesitas a alguien que dé gusto odiar, ¿no? O sea, quiero decir... Yo creo que, por ejemplo, Kobe era un poco así. Kobe lo quería todo el mundo, pero al mismo tiempo lo odiaba todo el mundo. Y ese tipo de jugadores son necesarios. Porque el amor viene y va, pero el odio es... Eso se agarra ahí fuerte y eso no se va nunca.
Bueno, tu número 2, el señor de verde, que tiene que estar en Lakers.
Mi número 2 es Jason Tatum. Y de nuevo estamos ante un jugador prototípico de la nueva ola, un jugador capaz de hacer todo sobre la cancha a un altísimo nivel. Quizá el último paso ese necesario para ser un jugador de los top de la liga era esa habilidad para ser más eficiente en sus elecciones, evitar pérdidas, salir de los dos contra uno, no que no sea todo aclarados, lograr involucrar a sus compañeros, combinar ataques tanto por fuera como por dentro... Pues es que ya está a ese nivel. Sí que es verdad que en la final llegó derrengado, llegó reventado y no lució. Pero vamos, solo con ver lo que hizo contra los Nets y contra los Bucks ya podemos ver que Tatum está a ese nivel. Y es que si cierto jugador parece un poco la traslación hacia el futuro de LeBron, pues para mí Tatum es la traslación hacia el futuro de Kevin Durant, quizá con una personalidad un poquito menos lánguida. hasta el punto de que hizo un enorme trabajo de defendiendo a Kevin en la primera ronda. Las finales han sido amargas, pero yo creo que has dado un paso adelante como casi ningún otro ha hecho en esta lista. 3 veces All-Star en solo 5 años en la liga, All-NBA First Team este año, es decir, en el top 5 de la liga, igual que Devin Booker. Tanto mis 3 selecciones superiores han sido top 5 de la liga este año. Y estamos ante un tío que, bueno, que yo creo que puedes tenerle más rabia o menos rabia a los Celtics, pero yo creo que es imposible no decir que este tío va a dominar la NBA durante mucho tiempo.
Pues eso, y que los fans de los Celtics que sean, a ver, que sean un poco grises, ¿eh? Que no sean ni extremistas en el sentido es Dios, ni es un inútil porque no ha hecho nada en las finales, ¿vale? Por favor.
No, para que los fans de los Celtics son un poquito piperos y ellos siempre es en plan de cuando Tatum hace algo impresionante, ¡lo es! ¡Es MVP! Y cuando se le escapa la bola y se va, ¡la madre que me parió!
Que lo manden a los main Celtics.
La madre, el bueno es Jaylen. Entonces quiero decir, son así, pero porque tienen mucha pasión dentro. Y si bien no hemos coincidido en ninguna de las posiciones de la lista, porque creo que no hemos coincidido en ninguna. Algunos siempre un poco más arriba y otros abajo. Exactamente. En el primero yo creo que sí hemos coincidido, ¿no?
Sí, hombre, porque está claro que no podemos...
Es que es innegable.
Claro, normal. Es que en el número uno, por cojones, tiene que estar Jordan Poole, ¿no?
Venga, va, por favor, va, di el nombre que quiero oír. Venga,
a ver, ese era evidente, mejor jugador de 25 años o menos, pues Lucas Domínguez, ¿vale? Que es como se iba a llamar cuando se le quería nacionalizar, digo yo, Donchi Domínguez. Bueno, Lucas Domingo. Luka Doncic, 23 años, su cuarto año, su cuarta temporada en la liga. Es que este chaval, rookie del año, ha estado 3 años en el primer equipo en NBA. Tres. Uh-huh. O sea, en 4 temporadas. primera temporada, primer equipo, All Rookie. Segunda, tercera y cuarta, en el primer equipo, All NBA.
Es que estos son cosas que pasaban en los 80, pero no ahora.
Sí. O sea, esto a este chico le ha faltado llegar a las finales el primer año y ganarlas para hacer la
de jugando de pívot, exactamente, porque es que vamos, es impresionante.
Su máximo hito es en las finales de conferencia, que ya es bastante para el proyecto, teniendo en cuenta que les faltan jugadores. Y es que si nos vamos para atrás, es que lo que ha hecho este chico con 18 años, es que ya lo hemos visto, o sea, MVP de la ACB, MVP de la Euroliga. Un tío que no fue MVP.
Que a día de hoy no fuera el número uno o el número dos de ese draft, clama al cielo. O sea, habla de la poca. Del poco entendimiento que tienen los americanos acerca de lo difícil que es la Euroliga para un chaval tan joven.
Y sobre todo desconocimiento. Desconocimiento y miedo. O sea, de que lo de ellos es mucho mejor, yo entiendo que...
Esto lo tengo más cerca, con lo cual me fío más.
Sí, yo entiendo que, por ejemplo, Phoenix, cogiendo al chico de Arizona, pues es lo más lógico, bueno...
Sí, no, yo sigo pensando que lo de Ayton yendo número uno, para el contexto de la época, tenía cierto sentido.
Sí, pero que no. Tú tienes a Booker, tú pones al lado... No, es que a los Suns se le quita, digamos, se le quitan palos por el hecho de que darle, digamos, el tema de Arizona. Vale, coges al pivo de Arizona, lo que tú quieras. Mm. Tienes a Booker, tú le pones a Booker al lado a Doncic y igual les faltaría juego interior. Ya lo arreglarían por otro lado.
Sí. Bueno, ya hay pivots baratos por ahí. Que sí. No pasa nada.
O sea, los Suns han funcionado con Billombo. No me jodas.
Claro, o sea, es que es eso. Entonces, realmente... Cuando la gente dice, ay, Tom por Turner, dices, que tampoco sé hasta qué punto se va a notar la diferencia.
Y los Suns lo han demostrado, que pues ahora mismo, vale, porque Xavier es un rata, vale, lo que tú quieras, pero aún así no le van a dar la pasta a Ayton.
Y... Hombre, después de lo que ha pasado en esas semifinales de conferencia es difícil, porque yo creo que la relación con el entrenador está rota.
Y luego eso, o sea, un jugador que absolutamente tremendo. Vamos ahí. ¿O quieres soltar tú el hilo que te pasé? ¿O lo cuento yo?
No, cuéntalo tú.
Si encontramos un hilo de una cuenta que yo no la conozco para nada, Dunk and Out, que dice cositas como, aparte de lo que hemos dicho, a sus 23 años, Luca ya es considerado uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Algunos de los récords que este jugador esloveno tiene. Solo 4 jugadores en la historia de la NBA han sido 3 o más veces primer equipo All-NBA antes de cumplir los 24 años. Doncic, uno de ellos. Los otros, pues Tim Duncan, Kevin Durant y el otro, Max Zaslowski.
Muy bien por Max. Me alegro por él.
El jugador en activo que más rápido ha alcanzado los 5.000 puntos en la NBA en 194 partidos. O sea, es el más joven en llegar a los 5.000. Y solo en menos de 200 partidos. Cuidado. El récord absoluto pertenece a, como no, Mr. Numeritos Will Chamberlain, que tardó 133 partidos. LeBron James es el más joven, con 21 años y 22 días. Vale, perfecto. 197 partidos. Recordamos, Luka Doncic, 194. ¿Vale? LeBron, 127 partidos. No digo nada. En la historia de la NBA, Luka Doncic es el jugador que menos partidos, 234, ha necesitado para alcanzar los 6.000 puntos. Nada, poquita cosa, ¿eh? Poquita cosa. Luka es el jugador con mayor cantidad de puntos anotados en un debut de playoffs, en 42. Recordemos esa burbuja descomunal, tremenda, que fue una locura este chaval, como estuvo en esa burbuja. Ese partido contra los Clippers, sobre todo, ese buzzer beater tremendo. Doncic alcanzó los 500 puntos de playoffs en 16 partidos. La menor cantidad desde un señor llamado Michael Jordan, que lo hizo en 14 partidos. Dos menos. Uh-huh. Nada, ¿eh? Uh-huh. Poca cosa. Luka tiene la mayor cantidad de partidos, con más de 40 puntos en playoffs. 5. Uh-huh. Para jugadores con menos de 23 años. O sea, es tremendo. Luka tiene más partidos de más de 40 puntos en playoffs que Curry, Kawhi, Kyrie, Lillard, Booker, Chris Paul, Magic, Bear y Nowitzki. Sigo, ¿eh?
Es que son cosas que es que te vuela la cabeza, de verdad.
Es que hay más. Con 19 años y 333 días, que jafa evil cifra, Luka es el jugador más joven de la historia en registrar un triple doble de más de 30 puntos. O sea, pero es que recordemos que este chico, por lo que decían, hacía triple dobles en la Euroliga como churros, el desgraciado.
Y que en
Euroliga no es fácil, y en FIBA no es fácil hacer triples dobles. Este tío.
No, es que en FIBA las anotaciones, o sea, es que lo de este chaval no tiene nombre.
El esloveno es el jugador que menos tiempo ha necesitado para convertir un triple dobles de más de 30 puntos. 25 minutos y 30 segundos. Es que, por favor, basta ya. Mayor promedio de puntos por partido en juegos de eliminación en playoffs, Luka Doncic 35, y por detrás de él está un tal LeBron James con 33,5 y un tal Michael Jordan con 31,3. Nada. En las últimas 3 temporadas, solo 2 jugadores han promediado más de 25 puntos, más de 8 rebotes y más de 8 asistencias. El señor Luka Doncic 3 veces y el doble MVP Nikola Jokic una sola vez. Y esto es lo que este señor ha hecho en 4 putas temporadas.
Es que yo no voy a añadir más porque yo creo que ya está todo dicho. La razón por la que es el número 1 de esta lista. Podéis tenerle más rabia o menos rabia al Madrid. Yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. Yo soy de los que opina que ser madridista es una enfermedad congénita. No pasa nada. Pero lo siento. No podéis trasladar vuestro odio al Madrid hacia Luka. No podéis, ¿no? Porque Luka es... va a ser uno de los mejores jugadores, no de su generación, sino de la historia de la NBA. Esto es un hecho. O sea, va a serlo. No sabemos hasta qué alturas va a llegar. Tampoco me atrevo a decir que todo ese talento se vaya a trasladar en muchos anillos. ¿Quién sabe? Yo sí que creo que por lo menos uno va a caer. Por gravedad va a caer uno. No sé si en Dallas o en otra parte, pero va a caer uno. pero no podemos negar que lo que estamos viendo de este chaval es el material del que se hacen las leyendas. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Lo único que separa a este tío de reventar la liga por completo es prepararse bien en la off-season. Y al parecer, por las fotos que estamos viendo y los partidos con Eslovenia y demás, parece que se está preparando bien físicamente. Luego ya veremos. Pero vamos, o sea, yo de verdad que no puedo entender al que no ponga a Luka el primero de esta lista, pero vamos, con los ojos cerrados y tranquilamente.
Es que no hay nada que decir, o sea, este chaval lo ha hecho todo. Y ya digo, o sea, yo me sumo al carro de, pues, un poco de...
Mi opinión sobre el Madrid, el ser madridista como una enfermedad vírica, ¿no?
Sí, sí, sí. tiene sus problemas, pero... bueno,
no hay vacuna para eso, ¿eh?
No hay vacuna. Pero quiero decir, quitando todo eso, no pasa nada. Quiero decir, sabemos lo que es y por eso ha generado mucho hate. Yo recuerdo su temporada rookie, la caña que se le dio en los medios americanos era,
sí, mucho escrutinio,
lamentable, pero lamentable. O sea, es decir, lo que
como va a venir
ahora...
este chaval que no es de aquí, sí, sí, a reventar todos nuestros récords.
Sí, 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 sí. Se le dio, no, de verdad, se le dio muchísima caña, precisamente por el hecho de que, pues, era un jugador que no era nada, que era todo mentira, y los medios americanos, a quien estaban dando, digamos, los beneficios todos, era Trae Young, porque era su chico, aparte lo había reventado siempre en el instituto, etcétera, etcétera. Y, y por otra parte, también, pues lógico, ¿no? Pero bueno, que poco que decir, que podemos coincidir, podemos estar en desacuerdo en otros muchos, pero en esto, seas antimadridista o seas, no sé, antifútbol o antimarca, eso hay que reconocer que el talento de ese chico es descomunal y está a un estado físico bueno de conseguir un MVP.
Sí. De hecho, yo creo que es cada año es como una especie de cuenta atrás a ver cuándo va a ser el año. Porque es que las cifras están ahí. Quiero decir, lo único, si este hombre, por lo que fuera, consiguiera llevar a los Mavericks al primer puesto en el oeste, yo creo que se lo dan. No creo que vaya a ser este año, porque tampoco creo que tengan el equipo para ello, pero si lo consiguiese, se lo dan, vamos.
Para mí, y lo digo siempre, este chico está a estar físicamente, o sea, es decir, está a ser que coja buen tono físico y esté en MVP perenne. O sea, sin lugar a dudas.
Vale, yo creo que lo que le pasa a Luka es esto que suele pasar, de que, claro, dice, joder, si Fofo ya tengo este nivel, ¿para qué me voy a matar en el gimnasio, sabes? Pero claro, el problema es el aguante, la resistencia, no llegar derrengado, no llegar cansado. En este año, bueno, es que le tocó contra los Warriors y ahí no había nada que hacer. Y menos con el equipo que tenía. Pero vamos, si Luka se prepara bien en la off-season, pues Dios sabe lo que puede conseguir. A ver, este año con Dinwiddie, con Christian Wood, sin Jalen Brunson ya de por medio, no sabemos si va a haber más operaciones. Pero bueno, va a ser, lo que está claro es que va a ser otro año muy bueno de Luka a nivel individual.
Sí, sí.
Pues mira, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso de tu lista y de mi lista para dejar ya claro lo que tenemos? Y ya vamos cerrando el programa, ¿te parece?
Ok.
Pues cuando tú quieras, puedes empezar con el número 10, número 1, lo que tú quieras.
Ah, empiezo por el 10. Lo que pasa es que la tarde está cargando, espera. Porque en el número 10 puse a Bam Adebayo, en el 9 Anthony Edwards, 8 LaMelo Ball, 7 Donovan Mitchell, 6 Devin Booker, 5 Jaylen Brown, 4 Jason Tatum, 3 Jay Morant, 2 Trae Young, 1 Luka Doncic.
Bien. Y yo en mi lista tengo en el número 10 a LaMelo Ball, en el número 9 a Darius Garland, en el número 8 a Zion Williamson, en el número 7 a Bam Adebayo, en el número 6 a Jaylen Brown, en el número 5 a Trae Young, en el número 4 a Ja Morant, en el número 3 a Devin Booker, en el número 2 a Jason Tatum y en el número 1 a Luka Doncic. Y así más o menos se acaba el programa de hoy. No sé si te ha quedado algo por decir, si te ha quedado algo en el tintero, Julián.
No, que lo de siempre, intentamos que, pues eso, pedir al oyente en cuestión, pues que nos ponga su top 10.
Claro, el top 5 está
claro, incluso el orden, pero sí, invitar a poner pues su propio top.
Si alguien cree que, por ejemplo, pues que alguien como DeAndre Ayton debería haber estado en alguna de las dos listas y no lo está, pues que lo ponga. Por ejemplo, ¿no? O cualquier otro desacuerdo o cualquier otro agravio que sentáis que se ha cometido. Por lo demás, obviamente, pues os referimos como siempre a nuestra web en Massive Ball Official, donde podéis encontrar todos los artículos, que la verdad es que otra cosa no, pero contenido tenéis para rato. A los podcasts, que se van publicando todas las semanas, a los programas de Twitch, donde está Oscar dando la matraca. Y que también, si queréis uniros al Patreon, ya sabéis que por una pequeña aportación económica podéis obtener una serie de programas especiales que hacemos uno cada semana. Y sin más que añadir, desde aquí, desde los Puretas, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego. Double teamed on the drive, in from the left, getting chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul! Yes! Wow! There's a poster play, folks. They do have a timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland! This is for you! Oh!